Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y arrancamos, Pilar Cisneros y yo, el programa que va a llevarte hasta las 7 de la tarde. Encantado de acompañarte y de acompañarnos. Sole tiene 32 años, dos niños y vive en Cuenca. Ha pasado un buen puñado de días aislada en una habitación muy pequeña, de una casa muy pequeña, de la que no puede pagar el alquiler. Su marido es conductor de VTC, se ha quedado sin sueldo, está en un ERTE, pero todavía no ha cobrado un solo euro. Así que hace un par de semanas, en casa de Sole, solo tenían para comer arroz y pasta y lo que le daban algunos amigos. Así que Sole le dijo a su marido que se fuera a Cáritas para pedir algo más que pasta y arroz. Gracias a la ayuda de Cáritas, hace unos días tuvieron la primera buena cena en mucho tiempo. Pollo con maíz y guisantes. Sole ha sabido pedir. No es tan fácil saber pedir. Hay que tener muy claro para pedir que siempre se depende de una ayuda o de una naturaleza que no se puede controlar. Los datos oficiales sobre la pandemia hoy confirman que esto no se ha acabado, ni mucho menos. Que hay todavía, en las últimas 24 horas, 213 muertos. Nada de lo que son y han sido se pierde para siempre. 213 muertos son muchos muertos. Hace una semana bajamos de 325 a 268. El pasado fin de semana bajaron de los 200 casos, de los 200 fallecidos, pero seguimos teniendo muchos muertos para la banalidad de la vida política, de la vida económica en la que parecemos estar instalados. Y hay 754 nuevos casos según cómo se computen, que siguen siendo muchos casos que afectan sobre todo a los sanitarios. Hemos tenido precisamente un dato revelador sobre la infección de sanitarios. El Hospital Madrileño de Alcorcón ha realizado un estudio serológico al 90% de su plantilla y uno de cada tres está contagiado y la mitad es asintomático. En su comparecencia en el Congreso, el ministro Illa ha asegurado esta mañana que hay que hacer pruebas diagnósticas a cualquiera que sea sospechoso, pero para eso lo tienen que hacer los centros de salud y para eso los centros de salud, los médicos de atención primaria tienen que tener recursos y tienen que tener pruebas. Después de que hayan llegado ya todas las solicitudes para pasar a la primera fase, menos la de Cataluña, que no quiere pasar a la primera fase, los expertos, que no sabemos quiénes son porque no nos han contado ni nos lo quieren contar, empezarán a trabajar. El resultado lo sabremos el viernes por la noche o el sábado por la mañana. Simón, hoy le han preguntado a Simón que, ya que no dice cuáles son los expertos, que diga cuáles son los criterios que se van a utilizar para decidir quién pasa a según qué fase. Y ha dicho que, bueno, que es que en realidad no son criterios puramente objetivos.
Los objetivos, los criterios, los parámetros que se van a valorar son fáciles de identificar, pero los umbrales y los puntos de corte no se pueden dar porque no los hay. Tenemos que compararlos en conjunto.
No hay umbrales ni datos de corte. No tenemos criterios, no sabemos cuáles son los expertos. Nunca conocimos los informes con los que trabajaba Sanidad. Eso es transparencia. He leído con mucho interés hace unas horas una entrevista que le han hecho a la editora de una página web estadounidense. La página web se llama Comment Magazine y la editora se llama Anna, que dice que se encuentra con personas que hacen algo que nunca antes habían hecho: interrogarse sobre el sentido de la vida, sobre la manera en que deberíamos de tratarnos, sobre qué es la justicia. Y al leer lo que dice esta editora estadounidense, he pensado que lleva razón, que habíamos enterrado, aplazado, algunas preguntas que es mejor no olvidar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Fíjate, la falta de actividad en muchos negocios les está abocando a la bancarrota. Quienes lo han evitado por el momento han sido los dueños de un restaurante de Bilbao. Sus clientes les han rescatado pagando por anticipado los menús que se tomarán cuando puedan abrir. En pocos días han obtenido 30.000 euros que les han salvado de la ruina. Vamos a charlar con ellos a las 4 de la tarde en este programa. Y hoy también queremos saber si con la llegada del calor has hecho ya la primera ensaladilla rusa de la temporada. ¿Cómo la haces? ¿Cuál es tu receta? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes. En esto cada maestrillo tiene su librillo, como Ángel. Hola, buenas tardes. Pues mira, el truco que yo tengo en este caso, en mi casa, la ensaladilla rusa le ponemos la mayonesa, pero que sea hecha en casa. Y una vez que le ponemos la mayonesa, por encima le ponemos un puntito de pimentón dulce y langostinos cocidos. Es que eso está rico.
Hoy en la tarde contigo hablamos de la ensaladilla rusa. Notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Vuelve el fútbol en Europa y lo hace en una gran liga. La Bundesliga ya tiene fecha para el regreso. Antes de dar los datos de la Bundesliga, es noticia de la que está informando los compañeros de RAC 1. Según esta información, los jugadores del Barcelona ya habrían sido comunicados que no han dado ninguno positivo. Todos negativos. La plantilla del Barcelona, todos negativos. Ahora contamos algún dato más. Pero primero en Alemania, Carlos Sáenz, la Bundesliga ya tiene fecha para el regreso.
Alemania, Corro, va a ser la primera gran liga europea en empezar a funcionar. Y lo va a hacer, ojo, dentro de muy poquito. Va a ser el sábado 16 de mayo. Repito, sábado 16 de mayo con la jornada número 26 del campeonato. Ese día habrá 6 partidos, 5 de ellos a las 3:30 de la tarde, entre los que destaca el derbi de la Cuenca del Ruhr entre el Dortmund y el Schalke. El Bayern de Múnich, por ejemplo, Corro, va a jugar el domingo. Se culmina así un proceso que arrancó el 6 de abril con los primeros entrenamientos.
16 de mayo vuelve el fútbol en Alemania, sin público, por supuesto. Vamos con las reacciones en el mundo del fútbol no profesional a la decisión de la Federación de dar por terminada la temporada. Habrá playoff express, en principio. Atentos, primero, información del Coruso, quinto en el grupo primero, a 4 puntos del playoff. Este es su entrenador, Michel Alonso.
De la rabia tener que acabar así de la temporada. Creo que la decisión que se está tomando es una decisión que no es equilibrada. Creo que es una decisión parcial que beneficia a muchos y perjudica a otros.
Grupo segundo, Amorebieta, sexto en este grupo a 5 puntos del playoff. Íñigo Vélez, su entrenador.
La noticia nos la esperábamos, está claro. Era lo que iba a pasar y ha pasado. Está claro que es algo por fuerza mayor. No podemos exigir que jugar ni dejar de jugar. Es un tema que tenemos que acatar lo que se diga desde Sanidad y no hay más. La putada, por así decirlo, para nosotros es que nos veíamos capaces de seguir en esta situación o cerca de las últimas 10 jornadas. Entiendo que podíamos llegar, pero que es que no hay más, que no podemos darle más vueltas ni culpar a nadie.
Grupo 3, el Lleida, quinto en este grupo a 3 puntos del playoff. Este es su presidente, Albert Esteva.
Nosotros mañana estudiaremos la resolución y la analizaremos a nivel jurídico y, por supuesto, si tenemos que defender a la institución, lo hablaremos. Pues sobre todo también el derecho al trabajo de todos los trabajadores. Y nosotros creemos que se está vulnerando este derecho. Y también prepararemos todas las herramientas para poder trabajar con la instancia que se mandó ayer a la Federación Española de Fútbol y al Consejo Superior de Deportes. Si se puede jugar a fútbol, tenemos que jugar todos. Y si no se puede jugar a fútbol, no puede jugar nadie.
Y grupo cuarto, San Fernando, es sexto en este grupo a 3 puntos del playoff. Este es su presidente, Manuel Gómez.
Y ahora económicamente, pues el perjuicio es que nos dejan fuera de una competición que sí se va a reanudar. No olvidemos de que la temporada no se da por nula, sino que a unos equipos parece ser que sí están capacitados para cumplir el protocolo de sanidad y pueden seguir jugando la temporada, y a otros equipos se nos aparta directamente. Y hay una normativa que vemos claramente que dice de que las competencias y lo que sí puede hacer Federación, y entendemos que Federación ahora se está limitando y está modificando una competición.
Este es el presente del fútbol no profesional. Va a avanzar Fouto. ¿Cómo es el futuro del fútbol no profesional, Isaac?
Bueno, es la letra pequeña del decreto Rubiales. Habrá la próxima temporada, ojo, 60 descensos en Segunda B. Los efectos colaterales de la cancelación del fútbol no profesional y la creación de esa Liga Pro entre Segunda y Segunda B para dentro de 2 temporadas hará que la próxima temporada haya 100 equipos en Segunda B. 5 grupos de 20 equipos con subgrupos para hacer la temporada más corta. Y ojo, debido a esa creación futura de la Liga Pro, la próxima temporada 40 clubes irán a esa liga y 60 se quedarán en la nueva segunda B. La tercera división pasará a ser la quinta categoría.
Terminada también la Liga de Fútbol Femenino, campeón el Barça, irá con el Atlético a la Liga de Campeones sin descenso. ¿Cuál ha sido la reacción del fútbol femenino, Andrea Peláez?
Bueno, no han tardado en llegar esas primeras reacciones tras conocerse la finalización de ambas categorías. Los clubes y las jugadoras de primera y segunda están molestos con la federación, sobre todo por la falta de información que han tenido durante todo el proceso y porque aseguran que esta decisión se ha tomado de forma unilateral sin tener en cuenta la opinión de las jugadoras ni de los clubes. Lamentan que no se haya tenido intención en ningún momento de acabar la liga, demostrando que el fútbol femenino no es importante para la federación ni que se haya tenido intención de aplicar el protocolo sanitario de la liga masculina en la femenina. Todo esto lo confesó anoche en el partidazo de la cadena COPE la jugadora del Betis, Ana Romero.
Un poco, la verdad, decepcionada, ¿no? A mí lo que me ha sorprendido es que ni siquiera se haya intentado analizar o intentar protocolizar la vuelta a la competición, ¿no? De decir, mira, nos tienen en cuenta, ¿no? Tanto que dicen que somos importantes, prioridades, y al final nada, o sea que simplemente sin tener en cuenta lo que jugadoras o clubes pensaban, simplemente se ha dado por finalizadas.
Y ahora los tres del día, insistimos en la información de los compañeros de RAC 1, los jugadores del Barça ya habrían recibido la llamada, todos negativo en los test que se le han hecho en las últimas horas. Hoy Getafe, Athletic de Bilbao, Betis, Alavés y Español. Empezamos en el Getafe, Gemma Santos.
Pues esta mañana han ido todos los jugadores, por supuesto con guantes y mascarilla, han pasado las pruebas médicas, test para ellos, también para el cuerpo técnico, y esta tarde test para los empleados del Geta. El domingo van a volver a los entrenamientos, lo harán en la ciudad deportiva donde, por supuesto, todo ha sido desinfectado.
En el Athletic de Bilbao, ¿cómo ha sido el día, José Ángel Peña?
Pues los primeros en llegar han sido Capa, De Marcos y San José. Lo han hecho a partir de las 8 de manera individual, accediendo desde garaje subterráneo y ataviados con guantes y mascarillas. Antes de entrar se les ha tomado la temperatura. Ese ha sido el estricto protocolo, seguido por el resto de los 29 futbolistas sometidos hoy al test PCR en una operación coordinada por el delegado del equipo, Sendoa Aguirre. Tras permanecer poco más de un cuarto de hora, todos ellos han ido abandonando Lezama con las mismas precauciones y rumbo a un centro médico donde se les ha practicado un chequeo. En declaraciones a Vamos, Íñigo Lecue ha dejado muy claro que el vestuario rojiblanco no es partidario de las concentraciones.
Que nosotros tengamos que estar concentrados tanto tiempo, a mí me suena un poco raro, pero bueno, evidentemente es el protocolo de la liga. Si lo tenemos que cumplir, lo cumpliremos, pero no creo que sea una buena opción estar tanto tiempo confinados, ¿no? En una habitación cada uno y lejos de nuestras familias y lejos de la gente que nos quiere. Hay que garantizar nuestra seguridad, ¿no? Pero yo creo que a cualquier coste no.
Hoy también el Betis ha pasado esos test. ¿Cómo ha sido el día, Andrés Ocaña?
Ha pasado y está pasando. Corro gente como Loren, como Fekir, como Joaquín. Ya se han hecho el reconocimiento médico. Han llegado, les han desinfectado, les han dado mascarilla y guantes. Después han desinfectado las ruedas de los vehículos. Y como te digo, se les ha hecho el test durante toda la tarde de hoy. Mañana continuarán los reconocimientos.
Arrillaga, en Deportivo Alavés, ¿cómo ha sido la mañana?
En el estadio de Mendizorroza, 55 días después de echar la persiana y desde las 8 de la mañana, todos los jugadores del Alavés se han sometido a los test de detección del coronavirus, PCR y anticuerpos. Algunos incluso han acudido a pie, como La Guardia, José Lu Magallano o Luis Rioja, entre otros. Los demás en coche. Incluso han estado Burke y Feixa, que han podido asistir después de viajar desde Escocia y Lisboa, respectivamente. Todos han salido de manera escalonada con una bolsa de basura que llevaba el material necesario para volver a entrenar el lunes, o sea, la ropa deportiva para la primera sesión y las EPIs necesarias para la primera semana de trabajo. Mañana será el turno de los chequeos médicos para comprobar el estado de los jugadores tras 2 meses en casa y el lunes empezarán los entrenamientos.
Y nos queda el colista. ¿Cómo ha sido en el Español, Quique Iglesias?
Pedrosa, que suele ser el más rápido, también lo ha sido. Para llegar el primero a las 9:45 de la mañana, luego cada 5 minutos, siguiendo un circuito, han ido llegando todos para pasar los test del coronavirus. Incluso Corchá, Sebastián Corchá, que es francés, está lesionado y no tiene ficha, como Dembélé, pero sí que le ha tocado estar en Barcelona al lado de sus compañeros.
Ya saben que solo hay constancia de que un futbolista de primera y segunda no se haya sometido a los test. Ese es Fali, que estuvo anoche insistiendo en que él no juega en el partidazo.
No, yo no pienso jugar a fútbol. No voy a cobrar porque sería lamentable por mi parte no entrenar o no jugar, no poder ayudar a mis compañeros y cobrar. Yo soy un jugador de principios. Yo le dije, presidente, te doy mi palabra, como te la estoy dando, que si tú a mí me ingresas 1 euro en la nómina, te lo devuelvo. No voy a cobrar porque no me lo merezco. Y más que me joda a mí, Juanma no se le joda a nadie. Es decir, voy primero en la liga de segunda división, que si ganamos 5 o 6 partidos de 11 estamos en primera y me soluciona la vida, ¿vale? Y yo estoy renunciando a todo eso por la salud de mis hijas y la mía.
Y dos cosas más. Tenemos constancia, Gemma Santos, de una carta de la AFE al gobierno, que dice lo siguiente.
que no van a aceptar las concentraciones. Las concentraciones ponen en jaque y en juego derechos laborales y constitucionales de los jugadores. Así se resumiría esa carta que ha trasladado a los Ministerios de Trabajo y Sanidad y al CSD y también al Grupo de Tareas esta mañana. Así es la negativa a concentrarse durante un mes. En la carta, AFE vuelve a reiterar de inconstitucionales las concentraciones y lo justifica precisamente amparándose en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores. A esta hora ha comenzado una reunión del Sindicato Mundial de FIFPRO y David Aganzo les trasladará de nuevo su rechazo a los confinamientos. Dicen que no son legítimos ni aun por prescripción médica.
Y ha estado en el seguimiento de una nueva reunión del Grupo de Tareas con el Consejo Superior de Deportes. Juan Antonio Alcalá, ¿cuáles son los titulares de la mañana?
Bueno, hay básicamente dos datos importantes en esta reunión. La Liga plantea el tercer fin de semana de junio para volver a la competición en España. Es el fin de semana del 20-21 de junio. Es solamente un planteamiento. Depende de Sanidad. Es la respuesta permanente del Gobierno. Y por otra parte, como contaba ahora Gemma Santos, la AFE, en efecto, en esta reunión del Grupo de Tareas ha planteado su posición absolutamente en contra de un mes de concentraciones cuando vuelva a la competición. Además, el grupo ha tratado el regreso del deporte no profesional en otros deportes, a excepción del fútbol, que ya ha sido cancelado.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Noticias que empezamos en Barcelona porque Elena Condiz, ¿qué pasa finalmente con Dembélé? ¿Va a pasar los test?
Sí, los va a pasar. El club espera a Dembélé a principios de la semana que viene. En principio, el lunes irá a la Ciudad Deportiva para someterse a los test del coronavirus. Es el único jugador del Barça que aún no los ha pasado. La Liga lo ha excluido por estar de baja federativa. Sin embargo, el Barça le va a hacer el test, como a todos, porque irá diariamente a la Ciudad Deportiva a seguir con su recuperación. Hasta ayer no tuvimos noticias de Dembélé públicamente. Reapareció en sus redes colgando dos fotos en una tienda de ropa deportiva de París. Desde el Barça no saben decirnos si sigue todavía en Francia, pero insisten en que le esperan a principios de la semana que viene en Barcelona.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, la noticia es que ya sabe el Atlético cómo le va a devolver a los aficionados el que no hayan visto partidos de fútbol.
Sí, anoche contábamos que el Atlético de Madrid pensaba reducir el 20% del abono de la próxima temporada en compensación a los 11 partidos a puerta cerrada que no va a haber en lo que queda de esta, pero hoy va más allá porque en sus canales oficiales, en sus redes, ha anunciado que en junio, que es cuando normalmente se cobra el abono de la próxima temporada, no se va a cobrar en este caso porque no saben ni cuándo va a empezar la temporada ni cuántos partidos va a incluir el próximo gol.
Rafa Villarejo, ayer el Valencia pasó los test del COVID. ¿Qué ha hecho en el día de hoy los jugadores?
Bueno, hoy ha sido el turno para el inicio de pretemporada, ¿no? Podríamos decirlo así, que en cierta manera lo es, con pruebas médicas, analíticas y demás menesteres de un inicio, como digo, de pretemporada habitual. Lo hacen por grupos y en apenas 15 minutos, todo pendientes de los resultados que en principio se van a conocer mañana sobre los PCRs y anticuerpos.
Equipos que han pasado el test y que hablan, por ejemplo, en el Celta Santi Peón, ¿qué cuentan los jugadores?
Pues sí, hemos tenido acceso a las primeras declaraciones de algunos jugadores del Celta después de someterse a los test de la Liga, pero sin duda una de las más esperadas era la de Smolov, que asegura que uno de los motivos por los que se saltó el confinamiento y regresó a Moscú fue para poder entrenar en un piso más grande que el que tiene aquí en Vigo. También hablaron de la vuelta al trabajo Iago Aspas y Denis Suárez.
Bueno, a mí me gustaría pues volver a disfrutar de mi profesión, volver a disfrutar en el campo y bueno, esperemos que se pueda volver pues lo más pronto posible.
Yo creo que todo el mundo tiene ganas de empezar. Sí, es cierto que seguro que hay algunos compañeros y gente que tendrá algún tipo de miedo, como puede ser normal.
Los primeros en pasar los test fueron el Osasuna, el Villarreal y el Levante. Vamos a ver si saben algo en Villarreal de los resultados. Juan, igual.
El Club Corro ya tiene los resultados de los test que les hicieron a la plantilla el pasado martes, pero no va a dar ninguna información pública al respecto por orden de la Liga, que será la encargada de dar el número total de positivos. Los amarillos tampoco han podido entrenar hoy, pero sí lo harán mañana de forma individualizada y por turno.
¿Y en el Levante sabemos algo, Pedro Zamora?
Pasadas ya 48 horas, el Levante espera recibir el resultado de esos test entre esta tarde y mañana y decidir así la fecha de inicio del trabajo. El club, sin embargo, quiere mantener la privacidad de los futbolistas y técnicos del Levante y asegura que será la Liga de forma conjunta la que comunicará el número de positivos.
Y en los medios de comunicación del Sevilla ha hablado Sergi Gómez lo que vio cuando fue a hacerse los test.
Lo que vimos ayer fue una muestra de un hospital en toda regla, porque estaba todo perfectamente montado, orientado, y personas al lado que nos iban informando de cuáles eran los pasos a seguir. Bueno, pues sensación igual de libertad. Es un primer paso que nos va a dar ese chute de adrenalina y de energía para verlo cada vez más cerca.
Y en el Mallorca, Jordi Jiménez, la noticia es que hay nuevo director deportivo.
Aún no ha aterrizado en la isla, pero el nuevo director de fútbol del Mallorca, Pablo Hortels, en su presentación afirma que está ya pensando en los dos escenarios, tanto si el Mallorca consiguiera la permanencia como si no, algo que podría ocurrir incluso si no se reanuda la liga.
Queremos estar en primera, vamos a luchar las jornadas que quedan por estar en primera y trabajamos para ello. Si estamos en segunda, pues tendremos también el plan de segunda. Nuestra labor al final es tratar de tener todos los escenarios previstos.
Y a esta hora, como todos los días, el mensaje de Berti que nos cuenta Gema Santos.
Porque siempre están cuidando de nosotros, Corro. Y ahora, por ejemplo, que estás pensando que no vas a usar tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro, estás de enhorabuena porque ya han pensado en ello en Berti. Contrata en Berti su seguro, cuenta kilómetros y con él pagarás solo por los kilómetros que uses, como lo oyes. Entra ya en berti.es.
Gracias, Gema. Ahora más noticias del deporte español y mundial.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Empezamos por una de las noticias del día, es de motos, tiene que ver con el deporte español, porque en España Borja González van a empezar las motos, en Jerez concretamente.
La Junta de Andalucía primero y posteriormente Dorna han confirmado un acuerdo también con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera para proponer la celebración de tres carreras en el circuito andaluz, en el circuito de Jerez. Dos del Mundial de Motociclismo para el 19 y 26 de julio, que serían las que iniciarían el campeonato, reiniciarlo en el caso de Moto2 y Moto3, y una el 2 de agosto para el Mundial de Superbikes, pero lo dicho, está a espera de que el gobierno central lo apruebe.
Este es Carlos Sainz en un Instagram diciendo que eso, que está loco por volver a correr el Dakar.
Pues soy optimista, me encantaría defender, como es lógico, el título del año pasado.
Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, ha hablado el médico de la FIA sobre el protocolo de vuelta.
Sí, y ha dicho que si hay algún positivo en la Fórmula 1 por COVID, se seguiría adelante con el Gran Premio. No pasaría otra vez un caso como el de Australia. Tenemos nuevos protocolos mejores y más rápidos de protección y aislamiento. Es como si cierras el metro de una ciudad porque alguien da positivo. Es la línea de la Bundesliga de tirar para adelante, pase lo que pase.
El último sonido de Rafael Nadal se ha producido en Teledeporte. En este sonido van a escuchar que está volviendo a entrenar, lo ha hecho hace unos días.
Veo un futuro incierto y también lejano, ¿no?, a la hora de retomar la competición. Y también, pues, haciendo mis trabajos desde casa hasta hace bien poco que he podido volver a entrenar por primera vez. Entiendo que ahora mismo el tenis pasa a un plano totalmente aparte. Estamos en una situación en la que lo importante, lo primordial primero, ha sido intentar salvar vidas.
Noticias del baloncesto. La primera es triste. Ha fallecido Pedro Montes de Oca, médico del Herbalife de Gran Canaria. Ha fallecido de un infarto. Y la segunda tampoco es muy alegre porque Fran Vázquez se retira del baloncesto, Jesús Zamora.
Ha anunciado oficialmente su despedida en un emotivo homenaje telemático esta mañana uno de los jugadores más importantes del baloncesto español de las últimas dos décadas, Fran Vázquez, que se irá al acabar esta atípica temporada con el Casademont Zaragoza, su último equipo, tras 19 temporadas en la ACB, en la que ha jugado 656 partidos y es líder histórico en tapones con 738.
En mis mejores sueños me podría imaginar una trayectoria así de logros, hitos y experiencias. Dejo el baloncesto profesional contento, satisfecho, orgulloso y sin queja. Ni pena. De aquí en adelante toca afrontar nuevos retos. Me gustaría seguir vinculado al baloncesto en la formación de los jóvenes.
Noticia que tiene que ver con la NBA. Mañana parece que por fin van a dar comienzo los primeros entrenamientos individuales en los equipos que puedan hacerlo en el estado que se lo permita. Rubén Parra.
Los equipos estarán autorizados a abrir sus instalaciones en todos los estados donde la normativa sanitaria lo permita. De momento, según informó USA Today, hay tres conjuntos, los Portland Trailblazers, los Cleveland Cavaliers y los Denver Nuggets, que han confirmado que abrirán sus gimnasios. Como comentamos en su día, estos entrenamientos serán individuales y voluntarios. Además, Adam Silver mantendrá una videoconferencia este viernes con Michelle Roberts, directora ejecutiva del Sindicato de Jugadores, a la que todos los profesionales que quieran sumarse están invitados para plantear las dudas que tengan sobre la paulatina vuelta al trabajo.
Y noticia ahora del fútbol sala. Ya saben que como el fútbol femenino y el fútbol amateur ha sido cancelado en su temporada regular, ¿qué es lo que va a hacer el fútbol sala, Santi Duque?
A falta, Corro, de la aprobación de la Junta Directiva, la propuesta de la Federación es dar por terminada la liga regular, pero aquí viene la novedad: disputar los play-offs por el título entre los 8 mejores equipos en formato express, en una única sede y con los equipos concentrados cuidados. Habrá que ver si la propuesta sale adelante cuando se reúna la comisión, porque la mayoría de los equipos se entrenan en instalaciones municipales y va a ser casi imposible que puedan ejercitarse en condiciones de seguridad. La federación también propuso que no haya descensos y que el primer clasificado de segunda, el Betis, ascienda a primera división.
Y este fin de semana iba a ser el Gran Premio de España de Fórmula 1. ¿Cómo se va a correr, Carlos Miquel?
Pues se va a correr de manera virtual. Es una pena que no veamos en acción los coches en la pista, pero sí los vamos a ver en los ordenadores y en cualquier tipo de dispositivo. Y lo vamos a ver además con futbolistas como el Kun Agüero, que va a ir con Red Bull, Artur Melo y el ya habitual Thibaut Courtois. Y además habrá 6 pilotos de Fórmula 1 entre los participantes, con Leclerc, Albon y Norris al frente de la parrilla. Os recuerdo, a las 7 de la tarde este domingo.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los tres grandes de hoy, Pedro Martín, Maldini y Tomás Guas. Empiezo con el reto, Pedrito. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estamos buscando una fiesta, una fiestuqui, que dice sí. Pedro Martín esta semana,
si
¿verdad?
Quieres, si quieres puedes poner la musiquita ya.
¿Sí? Esta música ya es pista, ¿no?
Sí, y de fondo voy a ir recordando las últimas.
Venga,
días.
Va.
Los últimos días. Una fiesta que no se ha suspendido, aunque casi se van a hacer en una mínima expresión, porque la alcaldesa tiene un par, aparte que la alcaldesa ha sido protagonista también estos días por un enfrentamiento con gente del PP, porque ella era del PSOE, una alcaldesa del PSOE. Son unas fiestas que celebran tres santos, uno detrás de otro, y entonces son unas fiestas maravillosas, y es un pueblo que en teoría tendría que empezar por F, su nombre, pero empieza por H. Y la cuarta pista es esta.
¿Qué, la estamos escuchando?
Cantar, siempre cantar para...
A ver si escuchamos la frase
es
clave.
Es un producto esencial de esas fiestas.
Que se me van los pies, Pedro. Y las manos. Escucha.
Hay
que,
esas canciones de la fiesta.
Que ya ha dicho la palabra clave, que es vino, ¿no?
Sí, 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 claro, claro. Es el producto esencial de esas fiestas.
No me canso, ¿eh? Qué ganas de jarana, ¿eh? De
exactamente.
Fiesta. Muy bien, pues estas son las pistas de Pedro Martín para el reto que hay que resolver mañana. A mí me gusta
una fiesta
el pipiri
muy importante de España, muy bonita, muy chula, de un pueblo.
Muy bien, Pedro, eres un crack. Un abrazo, ¿eh?
Venga,
hasta luego. Chao, chao. Con esa casi la podías dejar, David, la de a mí sí, sí, métela ya hasta el final, que nos va a dar un poco de ánimo ya que estamos en vísperas de viernes. Bueno, ahora Maldini. Maldini se ha dedicado en los últimos días, en las últimas horas, a hacer ranking. El último lo ha hecho para el diario Marca, es un 11 histórico, que va a sonar como cuente él. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Corro? Bueno, pues sí, he elegido este 11 histórico en Marca. Yo creo que al final, a ver, lo tengo bastante claro. Es verdad que falta un medio defensivo como tal, pero claro, es un equipo tan ofensivo. Casillas en la portería con Cafú, Roberto Carlos en los laterales. Luego Beckenbauer, por supuesto, el mejor defensa de la historia, junto con Pasarella, para mí, por la jerarquía. Luego Di Stéfano con Pelé, más adelantado. Y luego Maradona, Messi, Johan Cruyff y Ronaldo Nazario. Ese es mi once. Yo creo que a mí mucha gente me ha dicho que por qué no pongo a Cristiano Ronaldo. Es que yo creo que solo cabe un delantero centro y creo que Ronaldo Nazario fue mejor que Cristiano Ronaldo. Otra cosa son los títulos. Y desde luego Maradona, Messi tienen que estar, Pelé. Yo, la verdad es que no ha habido mucha dificultad.
No te justifiques, Maldini. Tú lo que dices está bien. Oye, lo que me imagino que ahora siento la gente cuando has puesto el once te ha dicho, entre interrogaciones, al principio y al final, ¿por qué no has puesto a Cristiano Ronaldo? Seguramente han sido todos así, ¿eh? Oye, ¿y por qué no has puesto a Cristiano Ronaldo? No habrá ninguno que te ha dicho, pero que no tienes ni idea, que no pones a Cristiano, tal. Bueno, ese es el once histórico de Julio Maldonado Maldini. Y bajo el pipiripipipi vamos a pedirle a Guas el aguanís, a ver qué pasa por su cabeza. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano Casemiro. Oteo cierta excitación con Casemiro. Ha sido volver los muchachos, adivinarse a lo lejos la rotonda de Valdebebas y encampanarse el personal. Casemiro, que si ha renovado, que si no, que si su contrato acaba en 2021, que si lo quiere hasta el Dinamo de Kiev. Calma, no es tiempo para hablar de estas cosas. Dejémoslo en que Case será el capitán del Madrid el día que se retire Ramos. Allá por 2050, digo. Y del baloncesto, si se lo propone. Casemiro. Primero en COPE y luego en 13. Y así.
Gracias, Guas. El grupo de tareas del Real Madrid dice que le consta que ha ampliado contrato hasta el año 2023. Digo, el grupo de tareas del Real Madrid, que forma Narancha, Melchor y Miguelito. Muy bien, con el pipiripipi. A ver, dale un poquito, David, ahí.
A ver, es la bola. Borracho yo, chururú.
Viva el Morapio, dice. Bueno, las fiestas populares. Esta es la pista. Bueno, les voy a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, incluso con el pipiripipi, la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE que hemos puesto Pilar Cisneros y yo en marcha hace media horita y que te va a acompañar hasta las 7. Aquí estamos para acompañarte, para acompañarnos. Hemos conocido, como siempre, desde que comenzó la pandemia, el número de muertos oficiales, y estamos en 213 de los nuestros que se han ido en las últimas 24 horas. Una cifra que, claro, no es la de hace algunas semanas cuando eran 900, pero 213 muertos diarios son muchos muertos. Eso quiere decir que esto no se ha acabado. No se ha acabado porque, además, siguen los contagios. Los contagios oficiales, bueno, que son los que de los que nos ofrecen las estadísticas, 754 nuevos casos. Hoy ha habido un nuevo baile, porque es que lo de la estadística oficial baila permanentemente. Pero vamos, 200 muertos diarios no son para estar instalados en la frivolidad política en la que estamos instalados. Son muchos muertos. Nos ha dicho Simón que no se van a hacer públicos los criterios objetivos, porque dice que no hay criterios objetivos para el paso de la fase 0 a la fase 1. Ya las comunidades autónomas han solicitado ese paso de una fase a otra, menos Cataluña. Claro, no tenemos el nombre de los expertos, no tenemos los criterios objetivos. Es decir, ¿quién y cómo se va a decidir? Pues nada, estaremos a merced de lo que tenga bien el comité de expertos. Por cierto, que César Rombela, que es un gran científico, lleva mucho tiempo diciendo que el gobierno insiste en que toma decisiones en función de los expertos, pero que los informes de los expertos nunca los conocemos. Hoy se ha constituido la Comisión para la Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, que iba a ser la mesa de reconstrucción, que luego fue los pactos de la Moncloa. Bueno, yo me acuerdo si primero fueron los pactos y luego la mesa de la reconstrucción. Han elegido a Patxi López y ha dicho, bueno, esto no es ni una mesa de diálogo entre la oposición, a Patxi López como presidente. Esto no es ni una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno, y tampoco es una comisión para controlar al gobierno. Entonces, ¿qué es? Me parece a mí, y me gustaría equivocarme, que esto se va a quedar en nada. ¿Por qué? Es un producto más de un gobierno que va a trompicones, solucionando a cortísimo plazo los problemas que va teniendo. Esto se creó para responder a Casado, que lo había reclamado. Ahora el gobierno está intentando achicar otra vía que se le ha abierto. Como recordaréis, ayer sacó adelante la prórroga de estado de alarma con el voto de Ciudadanos y el voto del PNV, los dos síes que ya están insistiendo en que no se les dé más tiempo, que no se le dé más tiempo al estado de alarma. Bueno, pues el ataque de preocupación de Esquerra es grande, aunque no es posible que haya un cambio de pareja, y Junqueras se está amenazando ahora. Rápidamente Carmen Calvo ha salido a decir, no, si nuestro socio, nosotros somos un gobierno progresista y nuestro socio es Esquerra, y aquí va a seguir la mesa de diálogo con el independentismo catalán. Sánchez no tiene ninguna intención de cambiar de socio, lo que está es trampeando, pues como los malos estudiantes, ¿no? O sea, buscando cada día una fórmula para salir adelante. La supervivencia no para el día siguiente, sino para las horas siguientes. Todo esto mientras la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice que en esa negociación que tienen gobierno, sindicatos y trabajadores para qué se hace con los ERTES, porque los empresarios habían dicho, lógicamente, que los ERTES no decaigan cuando decaiga el estado de alarma. Ahora Yolanda Díaz dice que se va a prohibir el despido por causas objetivas hasta final de año, que en realidad no es prohibir el despido, porque el despido se puede realizar. Es un despido improcedente que en vez de costar 20 días de indemnización por año, cuesta 33 días. Con lo cual, el enfado de los empresarios es tremendo, lógicamente. Porque si tú encareces el despido, lo que haces es que provocas menos, digamos, motivación para la contratación, hay menos flexibilidad en el mercado de trabajo. Pero es, digamos, el piñón fijo de una forma ideológica de pensar las relaciones laborales. O sea, un gobierno que trampea, un gobierno que solo mira en el corto plazo y aplica, sobre todo en el lado de Podemos, plantillas ideológicas. Y mientras se sigue hablando del mundo del futuro, de lo que haremos después, vamos a hablar de esta cuestión. Yo no sé si tú estás un poquito ya cansado de las predicciones sobre cómo será el mundo después del COVID y de esa frase tan habitual ahora de cuando todo esto acabe, puntos suspensivos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos en este jueves 7 de mayo. La verdad es que estamos a punto de completar la octava semana de confinamiento. Es verdad que ahora respiramos un poco más, podemos salir a pasear, hacer un poco de ejercicio, pero bueno, confinados seguimos en casa. Y habrás descubierto cosas que antes pues no habías reparado a lo mejor en ellas, por ejemplo, de tu propia casa. Oh, pues es que ahora resulta que no tiene ni siquiera un patio, ni un jardín, ni un balcón en condiciones. Me falta espacio, me ahogo un poco, es interior, no me entra luz. ¿Y qué pasa con la gente con la que estás confinada? Con esos convivientes, que hemos aprendido también esta palabra, y que ahora utilizamos habitualmente. ¿Qué tal con ellos? Porque hay convivientes y convivientes. Pero fíjate en estos, porque te voy a hablar de una persona, de un hombre que lleva confinado con 10 calamares, pero además 10 calamares gigantes, 300 tortugas, 30 serpientes y un emú que se llama Pepe. Sí, como lo estás escuchando. Además, y esto sí que es una gran ventaja, tiene su propio bosque particular, 3 hectáreas nada más y nada menos, con casi 3.000 especies de árboles, que a lo mejor ahí sí que te da ya un poco de envidia, ¿no? Se llama Luis Laria, es naturalista, es director y fundador del Museo Parque de la Vida en Luarca, Asturias, donde se encuentra, entre otras cosas, la colección de calamares gigantes más importante y única del mundo. Pero también es un lugar donde se recuperan especies con un ecosistema privilegiado que, como te puedes imaginar ahora, además con la primavera, pues está en plena explosión. Luis Laria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué decides confinarte ahí, en ese Parque de la Vida en Luarca?
Bueno, yo creo que lo he decidido desde hace bastante tiempo, incluso antes de que el coronavirus hiciese presencia hostil con nosotros. Y lo hice, en este caso, pues digamos que casi como el último recurso para poder garantizar una sostenibilidad de mi propia psiquis, ¿no? Creo que, bueno, tengo una casa bonita también cerca de, al lado de la playa, en una localidad muy bonita que es Luarca, y ahí pues creí que tener que estar saliendo y entrando, estoy en el Parque de la Vida actualmente, que está a solo 3 kilómetros, pues decidí confinarme de forma exclusiva en lo que es el Parque de la Vida. Lo hice porque creo que no podría tener mejor compañía que todo eso que tú mencionas y muchos otros, porque si escuchas alguna palabrota por detrás, es que estoy cerca de un loro que se llama Peace y que también hace de las suyas. Aquí hay un montón de animales al margen de todos estos.
¿Y qué pasa? Decirte ¿Que el loro además te insulta o qué?
No, lo que pasa que, bueno, sabes que los loros, en este caso, tanto la Amazonía petrei como lo que es el yaco de cola roja, que para mí tienen una inteligencia que es muy parecida a la que podríamos pensar que tiene un niño con 5 años, son traviesos, son tremendamente traviesos, y tú le puedes decir una palabra bonita y posiblemente no te haga mucho caso con ella, pero es algo increíble que cualquier palabrota, cualquier palabra malsonante, esa la cogen y no la sueltan. Es algo muy curioso.
¿Eh? Pues tendrá una psicología muy especial, o a lo mejor es que le gusta el tono con el que decimos los humanos ese tipo de palabras. Oye, en
yo
serio,
creo que pero... es que le llamamos la atención, y entonces cuando nosotros le reñimos es cuando él hace más énfasis, es como un niño pequeño, ¿no? Siempre la travesura siempre está a la orden del día, ¿no?
O sea, que tú te llevas muy bien con todos tus convivientes, que ahora se dice así, ¿no? Las personas con las que vivimos confinados.
Efectivamente, y me llevo también que, bueno, lo comentaba ayer, me va a ser difícil, yo creo que marcar esa pauta diferente en cuanto a que quiera salir de aquí y me encuentre de la misma manera que me encontraba antes, ¿no? Porque encontrarte a ti mismo en muchísimas ocasiones yo creo que es tremendamente necesario, y para encontrarnos a nosotros mismos en nuestro interior, rebuscar, porque a veces desconocemos cómo somos internamente, yo creo que tenemos que pasar por estos tránsitos, posiblemente pues a nivel de religión, a nivel de meternos en un mundo donde realmente, bueno, pues puede ser también algunas otras condiciones como el yoga, como la meditación trascendental, etcétera, podemos encontrarnos. Pero ¿cómo mejor nos encontramos? Pues sin duda alguna en la libertad absoluta que genera la naturaleza, y esa es la suerte que yo tengo, ¿eh?
Oye, Luis, ¿y cómo te las arreglas para hacerte la comida? ¿Dónde duermes?
Mira, aquí yo desde hace mucho tiempo, lo que es el Parque de la Vida, siempre quise que tuviera autosuficiencia, por ejemplo, energética. Aquí no necesitamos energía eléctrica de ninguna otra empresa que la produzca y que nosotros la acopiemos. Aquí pues tenemos placas solares, una gran cantidad de ellas, y hace que no necesitemos ningún, en este caso, de ninguna asistencia energética exterior. Por lo tanto, la autosuficiencia no solamente en la dinámica del Parque de la Vida, sino en la de mi propio existir ahora mismo. Porque también en una etapa ya hace 4 años decidimos hacer un invernadero. En una zona anexa a lo que es el Parque de la Vida, pues tenemos un invernadero que da pues utilidad para alimentación de los animales y obviamente para nosotros mismos, ¿no? Incluso a veces nos sobra y regalamos pues digamos que pues cualquier tipo de verdura que nosotros tenemos aquí. La autosuficiencia yo creo que es uno de los valores fundamentales que debe tener el ser humano en cuanto a encontrarse a sí mismo, como decía antes, pero sobre todo para perder esa idea tan sumamente nefasta que tenemos de lo que es el consumo exacerbado.
Total, debemos que tienes, consumir... entiendo que tienes un huerto.
Tengo un huerto,
¿y estás
sí,
consumiendo
tengo un huerto
las verduras del huerto o qué?
Claro, te imaginas, por ejemplo, pues hoy mismo, ir y media hora antes de que te entre el apetito, porque aquí sí. La suerte es que no tienes que andar pensando en que si son las 2, si son las 14, si son las 15, comes cuando te apetece, y comes cuando te apetece, y a veces estimulamos el alimento, en este caso la necesidad de comer, pues viendo lo que tenemos. Y imagínate ir para el huerto, que pasas, para llegar al huerto, pues paso por una zona también donde tenemos gallinas, pues tienen unos huevos fantásticos, que además son huevos ecológicos, aquí no les damos ningún tipo de alimentación extraña, pues tienes los huevos, tienes, por ejemplo, unas lechugas que las cortas en ese mismo momento y que no hace falta lavarlas, porque la lechuga cuando la lavamos, que hay que lavarla cuando realmente la compramos en un supermercado, pues pierde enteros. Sin embargo, aquí cuando están sin ningún tipo de producto químico, al margen de todo, esa lechuga simplemente lo que haces es cortarla y... tal cual está, le añades solamente muy poco aceite, una gotita de sal y ni vinagre, solamente un poco de limón, que también tenemos limón aquí, y ya haces una ensalada espectacular. Ese sabor es incalculable.
Te veo muy adaptado al medio, Luis. Lo que tú dices, a lo mejor ya luego no quieres salir del parque. De todas formas, sé que tienes muchísimo trabajo porque te has quedado solo, porque el resto de trabajadores que tenía el Parque de la Vida, que algunos de nuestros oyentes lo conocerán, lo habrán visitado o querrán hacerlo, ojalá que pronto se pueda hacer. Pero claro, ahora en primavera es que será un no parar de trabajo, Luis, con los animales, pero también con la vegetación, ¿no? Con no sé, que no paras en todo el día.
Claro. Fíjate qué autosuficiencia, que tengo un gimnasio espectacular donde no necesito hacer pues ni pesas, ni estoy metido en ningún ámbito de tener que andar saltando pues o haciendo carreras. ¿Qué hago?
Bastante tienes que segar la hierba, ¿no?
Claro, pues detrás de un cortacésped, pues te pasas un día en el que puedes andar haciendo un recorrido de 8 o 10 kilómetros perfectamente. Fíjate. Por lo tanto, fíjate, ni el gimnasio, también ese gimnasio lo tenemos. Aquí, imagínate, pues la cantidad de vegetación, como tú decías al principio, esto es una explosión porque estamos en la etapa más álgida de la vegetación en Asturias, ¿no? Y aquí, pues desde tener que estar pues podando, por ejemplo, comenzamos a podar ahora porque hasta ahora no lo pude hacer porque hay una gran cantidad de nidificación. Aquí tenemos muchas aves que en esta etapa hasta lo que es ahora precisamente esta semana primera de mayo pues estuvieron con polluelos, etcétera. Entonces no podemos cortar setos ni podar ni nada para evitar que pueda haber interferencias, pero a partir de ahora pues hay que podar, hay que coger los setos y recortarlos, hay que hacer pues toda esa siega constante de más de una hectárea y por lo tanto es un trabajo arduo que aquí te pasas las 8, 10 o 12 horas sin parar.
Y luego visitando a las 300 tortugas, las 30 serpientes, al emu que decíamos que se llama Pepe, al loro que se llama Pis, me has dicho. Ya lo de los calamares gigantes, que sé que es una colección extraordinaria, que además buena parte de esa colección está ahí gracias a ti, Luis, a la labor que tú has hecho durante años, y que es una colección a nivel mundial extraordinaria, la de los calamares gigantes. Pero que me daría un poco de miedo por la noche, pasarme las noches ahí con los calamares gigantes. Entiendo que a ti no.
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 No, te aseguro, mira, además tenemos una luna pletórica, por ejemplo, esta noche o ayer, ¿no? Estamos en una luna totalmente pletórica.
La luna de las flores, se llama.
Te invito a que cualquier día que puedas, que te escapes a Asturias...
Que de momento nos dejen escaparnos, bueno, pero bueno,
no te preocupes,
iré.
Dentro de 2 o 3 meses lo vas a poder hacer.
Eso.
Y te voy a decir una cosa, recorrer las exposiciones del Parque de la Vida en la noche, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de que tenemos pues desde las serpientes, que esas son, digamos que un anexo también, si las quieres ver, pues las ves, y si no, pues no, pero nosotros lo aconsejamos para quitar miedos, pero después hacer el recorrido de todas las exposiciones que tenemos en el Parque de la Vida. Y entre exposición y exposición vas haciendo el recorrido por el exterior. En la noche, con esas sombras que genera precisamente la luna llena, y además con abedules. Sabes que aquí el abedul es un árbol muy interesante y aquí en Asturias le llamamos lumbrera. De lumbre, ¿eh? Viene lumbrera de lumbre, porque tiene la corteza blanca y en las noches de luna llena, en esos bosques que tenemos aquí de abedules, reflejan los troncos como si fuesen pues pequeñas imágenes fantasmagóricas, pero
bueno, Luis, estoy tomando nota de todo para esa visita que tendré que hacer, porque es verdad que yo no conozco el Parque de la Vida en Luarca, donde tú estás confinado y ya veo que encantado de la vida, por otro lado, con tus compañeros y con esa vegetación extraordinaria. Luis Laria, siempre es un placer charlar contigo. Que sigas trabajando, pero sobre todo disfrutando de ese parque maravilloso. Gracias. Manténlo bien, bueno, que seguro que sí, para cuando podamos volver todos.
Y espero que todos, efectivamente todos los oyentes vuestros, pues que dentro de 4 días volvamos a ser un poco pletóricos en esas necesidades que tenemos de libertad. Muchísimas
Buenas
gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Claro, Luis coge, va camino del huerto a por la lechuga, coge los huevos que han puesto las gallinas que tiene allí mismo, luego en la huerta. Ahora todavía no es tiempo porque todavía no se han plantado las patatas, tendrá que esperar, pero sí podrá empezar a recoger algunas verduras que a lo mejor le pone a su ensaladilla rusa. Bueno, de ensaladilla rusa estamos hablando hoy contigo que nos escuchas. Rosa, ¿cómo la hacen los oyentes?
Pues queremos recetas y trucos especiales y lo que estoy viendo, Pilar, es que da igual el tiempo que haga porque hay muchos oyentes que comen ensaladilla rusa todo el año. Es un palo que nunca falta en casa, al igual que los boquerones en vinagre, nos dicen por aquí. Y tenemos a un oyente que hoy ha comido ensaladilla rusa.
Bien.
Buenas tardes a la gente. Mi mujer es una especialista en hacer ensaladilla rusa. Mi mujer lo cuece todo. Patata que la machaca. Hace como una especie de puré. Le echa atún, aceitunas cortaditas, pimiento morrón. Luego lo aliña con vinagre, añade la mayonesa. Y luego por arriba le pone huevo y pimiento morrón. A la nevera y espectacular. Es una crack. A mí me encanta. Por ejemplo, hoy he comido ensaladilla rusa.
Qué buena, qué rica.
Pues sí, qué rica. Además, Ángel nos contaba antes que él le pone un poquito de pimentón dulce encima de la mayonesa, siempre casera, y ese toque especial me lo apunto. Y bueno, así es la ensaladilla rusa de Omar de Murcia.
Hola, muy buenas tardes. Yo la ensaladilla pues la hago muy muy sencillita, simplemente con patata, atún y variantes de bote. Y el truquito que suelo usar es cuando voy a hacer la mayonesa, en vez de echarle simplemente vinagre o un chorrito de limón, le echo una cucharadita de las variantes para que le dé más sabor.
Mira, buena idea. Ay, los truquis sí. De los oyentes para la ensaladilla rusa, los queremos todos esta tarde. Notas de voz al 607-15-0602. Hombre, si eres Luis Laria, tienes a mano en el huerto muchos de los ingredientes para la ensaladilla rusa. Pero tú y yo, si queremos hacer una, tenemos que bajar con todas las precauciones que tenemos que tomar ahora al supermercado a comprar lo que necesitamos. Así que fíjate, te confieso que lo que te voy a contar me podía haber pasado perfectamente a mí. Porque entre las prisas, la cola de la caja del súper, el agobio que te entra ahora, no sabiendo además que hay gente esperando fuera para entrar, pues que puedes acabar llevándote algo que no es tuyo. Juan Solo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti no te pasa que entras con la lista y vas todo rápido ahora, todo por los pasillos, coges la cosa, toda pastilla para salir corriendo del súper?
Me pasa que voy con la lista, hago despacio la compra, porque es verdad que cuando te precipitas puedes cometer errores, pero a la hora de vaciar el carrito para que me lo cobren y luego volver a llenar mi carrito, voy a toda pastilla.
Exactamente.
No conozco.
Claro, ¿qué pasa? Entre tanta prisa, pues lo dicho, entiendo perfectamente lo que le pasó a la madre de Pablo. Él mismo lo ha contado en Twitter y dice así: mi madre ha ido a comprar y con las prisas de meter las cosas en la bolsa se ha metido el datáfono del súper y se lo ha traído a casa. Se acaba de dar cuenta. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por favor, descríbeme la cara de tu madre cuando estáis sacando las cosas de la bolsa, que además las estaba sacando tú. De repente te encuentras con el datáfono y le dice: mamá, ¿qué es esto?
Pues ella en un primer momento, o sea, me dijo: ¿qué hace esto aquí? Ay, Pablo, lo que me ha pasado. Y claro, ya, ella en un principio, cuando estaba metiendo las cosas y el datáfono desapareció, ella ya sospechó a ver si me lo he metido en la bolsa. Miró y por alguna razón no lo vio. Total, que cuando llegó a casa y efectivamente me lo encontré, pues fue como: ya sé lo que ha pasado.
Pero, Pablo, ¿cómo tuvo lugar el desliz? Ella, le dan el datáfono para pagar, pone la clave y se lo guarda, o ¿cómo fue?
No. Es que en este supermercado los datáfonos no están sujetos. Entonces, cuando lo necesitan para cobrar, simplemente lo sacan, lo ponen ahí en la caja, al lado de la zona pues donde se ponen las cosas una vez lo han sí. escaneado.
Sí, sí.
Y estaba ahí el datáfono junto con las cosas que mi madre había comprado, y según pues iba escaneando la chica, pues y las iba metiendo. Total, cogió el datáfono y se lo metió. Y fue cuando la chica le fue a cobrar que no lo encontraban, obviamente, porque estaba en la bolsa metida.
Entonces no encuentra el datáfono, que ha desaparecido. Bueno, con las prisas, tu madre pagó en metálico, pero claro, ¿qué iba a pensar ella? Que era ella misma la que se había metido el datáfono en la bolsa, ¿no?
Exacto, porque además una señora que estaba en la cola, porque la verdad es que se formó bastante cola, y dijo: a ver si lo han robado, no sé qué, y mi madre en un momento de lucidez dijo: ¿quién va a querer eso si no sirve para nada, si no tiene ningún valor? ¿Quién va a querer robarlo?
Desde luego es alucinante. Pero esto no acaba aquí, porque a ti no se te ocurre otra cosa que contar la historia en Twitter, y esto no lo sabía tu madre. Y de repente,
claro,
¿qué pasa?
Pues, a ver, ella me dijo: no se lo cuentes a nadie, porque la verdad es que pasó algo de vergüenza y a ver si me van a denunciar o algo. Pero a mí me pareció muy bueno y dije: pues mira, esto lo comparto con mis amigos, nos echamos unas risas. ¿Qué pasó? Pues que Twitter es Twitter, y de repente, desde el minuto uno, pues empezó a viralizarse, y aquí estamos, o sea...
A ver, Pablo, ¿lo compartiste con tus amigos o lo compartiste en Twitter? Porque es una cosa distinta, ¿eh?
A ver, lo puse en Twitter, pero yo no pensé que iba a ir más allá de unas risas con,
claro,
el grupo de amigos con el que suelo interactuar. No, pero es que supongo que la gente se sintió muy representada, sobre todo estos días, que en los que ir al súper se ha convertido en todo una odisea.
Es verdad.
Yo creo que la gente se ha sentido muy muy representada, y de ahí el recibimiento que ha tenido.
Bueno, a ver, hablamos del recibimiento para los que manejéis un poquito Twitter, que yo entiendo que a estas alturas, además, sobre todo con el confinamiento, somos o sois la mayoría. Veo aquí, porque lo tienes como tweet fijado, que lleva 160.000 likes y 24.000 y pico, casi 25.000 retweets. ¿Es esto posible?
Sí, o sea, parece una absoluta locura, pero la verdad es que es posible. Yo la verdad llevo poquito en Twitter, llevo 2 o 3 meses en Twitter, pero es que es una red en la que cualquier cosa, cualquier tontería que puede poner cualquier persona se puede convertir en un fenómeno mundial.
Pero ¿y cuando le dijiste a tu madre, mamá, perdóname, pero eres famosa?
Sí, efectivamente, pues justo se fue a echar la siesta y cuando se despertó, pues es lo que le dije, mamá, promete que no te enfades y te cuento una cosa, y me dice que, digo, pues es que te has hecho famosa.
¿Ha habido represalias?
No. La verdad es que se la ha tomado con muy buen humor.
Sí, o porque una cosa, habéis devuelto el datáfono al supermercado Día, que además está al lado de vuestra casa, ¿no?
Lo devolvimos inmediatamente, le echamos la risa, le hice la foto y corriendo lo devolvimos porque hay que ser buenos ciudadanos y no vaya a ser porque además las chicas, las pobrecitas niñas, pues es que lo necesitan para su trabajo.
Que también se habrán echado unas risas, digo yo, en el supermercado con lo vuestro, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, o sea, yo creo que sobre todo estos días que han estado con tanto estrés y tanto agobio les habrá venido hasta bien para llegarse un poco.
Qué bueno. Mira, te digo una cosa, Pablo, que nos sentimos plenamente identificados, porque es lo que decía Juan y lo que digo yo, vamos todos con un agobio súper que ni miramos ya casi lo que metemos de las prisas, que luego pues os habéis echado unas risas porque me imagino la situación cuando os encontrasteis el datáfono en casa y que yo creo que los del súper también se han echado unas risas y que con vosotros se han echado unas risas pues miles y miles de personas que han seguido esta historia en Twitter y que os han contestado de todo. Así que, ¿qué quieres que te diga? Me parece divertidísimo que lo hayáis compartido. Por cierto, un abrazo a tu madre Paloma, que sé que todavía sigue con los nervios. Dáselo de nuestra parte, ¿eh? Un abrazo muy fuerte a Paloma, que nos estaba escuchando. Venga, y gracias a ti también por atendernos. Y nada, no, pero cuidado, ¿eh? con lo que metéis en la bolsa a partir de ahora. Pablo, adiós.
Sí, no,
adiós.
A partir de ahora ya no volverá a pasar. Adiós. Gracias.
Un abrazo.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La meta está cerca. Les exhorto a perseverar unas pocas semanas más.
El problema no es el estado de alarma en sí. No, no. Por supuesto que hay que aislarse y autorresponsabilizarse. El problema es quién acciona el botón de alarma y quién lo mantiene pulsado.
Tendremos vacuna. La pregunta es ¿cuánto tiempo va a mantenerse la eficacia vacunal?
Entre toda la polémica sobre la prórroga del estado de alarma, los científicos del CSIC desarrollan una vacuna que se encontraría en una fase muy avanzada.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Se
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras, en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti. Rezamos por todos.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870 y ahora en viandas.shop.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.